de este servicio tenemos el seminario. Si te quieres incorporar, bienvenido. Hoy vamos a estar en el libro de Josué una vez más, y este es el último capítulo. Es Josué el 24. Mi esposa y yo hemos tenido el privilegio de ser parte de esa gran V que es Vineyard. La gran V es la viña de todos los Estados Unidos, y esto es global. En América hay cientos de Vineyard, y nosotros hemos sido parte de ellos desde los 80s. Nosotros somos parte de esta familia. Entonces aquí aquí hoy día tenemos tribus de bautistas o pentecostales, o esto es como que hay Burger King o McDonald's y a ti te gusta una cosa más que la otra, las papas fritas te gustan más de un lugar que el otro, está Wendy, es diferentes lugares de comida rápida, pero de todas maneras es comida rápida. Y si las iglesias, igual con las iglesias, si están honrando a Jesucristo, esa es una sola familia también. Entonces mi esposa y yo fuimos a una, el año pasado, yo no me acuerdo qué mes fue cuando fuimos, pero fuimos a una conferencia nacional de las viñas. Nosotros llevamos a todo nuestro equipo y nosotros tenemos un nuevo líder nacional, y a mí me gustaba el que teníamos, un amigo personal de mi esposa y mío. Y el pasado invierno estuvimos compartiendo con él. Él es nuestro ex líder. Y él estuvo aquí y él dice, yo amo esta iglesia, y eso suena bien para nosotros. Entonces, cuando nosotros fuimos a la conferencia, a cambios y restricciones, y la gente que nosotros estábamos acostumbrados ya no estaban en liderazgo, y yo tenía así como mala actitud, y conocer a este nuevo líder, yo preferiría el viejo, y yo estaba ahí, va. Y diciendo, este hombre es un veterano nosotros teníamos un piloto experto, pero yo no quería escuchar de este, y que, este es mi segundo vuelo, yo soy un piloto nuevo, que ya no sé ni lo que va a hacer, si el avión se cae, pues lo voy a sentir mucho. Entonces, yo estaba allí de refunfuñón, y el Señor estaba ahí tratando conmigo, y yo entiendo que esto es una mala actitud de ser juicioso y crítico. Entonces, ese viernes, cuando el nuevo director general estaba ahí imponiendo manos y orando, y el Señor me habló y me dijo, respeta a él, que ese es el nuevo líder. Entonces nosotros fuimos allí, después que salió la gente, nosotros fuimos allí, un hombre alto, con barba. Él nos conocía a nosotros, pero yo le dije, Jay, yo te pido que me perdones por la actitud. Y él me paró y dijo, vamos, párate ahí. Gracias. Entonces yo le dije, espérate un momentico, no me interrumpa porque yo tengo mi discurso, yo estoy tratando de disculparme. Y él me dijo, párate. La gracia de Dios, no traigas otra vez esto a la mesa, no me digas otra vez eso. Y le dije, ok. Entonces yo le dije, vamos a ser unos buenos soldados y vamos a ser leales. Y le dimos nuestro sí. Entonces un par de meses más tarde, entonces esta reestructuración de nuestra región, en vez de Florida y Puerto Rico, mi amigo Marvin de Puerto Rico, él dice, no lo llamemos la región del sur, llamémoslo la zona del huracán. Entonces nosotros estábamos allí en una reunión de Zoom ahí con Eru, que era por encima del líder regional, y ellos estaban hablando de que nosotros vamos a tener cada 2 años una reunión Entonces, en Miami ellos tuvieron un tremendo cambio. Entonces yo ahí reunido con mi gente de mi grupo, lo puse en mudo, le dije, ustedes están de acuerdo en que nosotros lo lideremos, y yo levanté la mano y dije, nosotros vamos a patrocinarlo. Ellos estaban buscando un lugar donde hacer esta en julio esta reunión regional. Los líderes de la región se van a reunir y nosotros vamos a ser los patrocinadores. Y nosotros yo no lo hubiéramos dado el sí. Si yo no lo hubiera dado el sí al líder nacional. Entonces, ese sí que yo le di al nacional, que le dimos al nacional, hizo que nosotros entonces pudiéramos estar y levantar la mano para esta reunión. Entonces, yo les quiero motivar, porque la semana pasada recibimos una llamada después de Easter, que nosotros tuvimos que viajar y no todo el mundo le gusta viajar, pero nosotros estábamos exhaustos, pero nosotros nos invitaron a que fuéramos a una reunión de líderes que ellos iban a tener, gente que son líderes de diferentes regionales, regionales, de áreas. Entonces nosotros no es que tenemos una posición allí, pero ellos nos invitaron a que fuéramos. Entonces vimos cómo este nuevo líder, Jay, lo vimos ahí. Él es un hombre sólido como una roca. A veces con la gente joven, ellos son innovados y también pueden llevarlos a una orilla de que tienen otros principios y vamos a rehacer las cosas y vamos a redefinir a Jesús. Entonces nosotros estamos como aprensivos allí. Entonces allí nosotros sabemos que y hemos escuchado de ciertas vineyards en los Estados Unidos que ellos dicen no, que cuando Jesús dice esto o lo otro, ellos tienen una opinión diferente, ellos no están seguros en las cosas de la sexualidad o si ellos deberían casarse, si son del mismo sexo. Entonces, esto es lo que es nuestra cultura, pero yo no estoy juzgando la cultura, sino que estoy diciendo que esto no es lo que la palabra enseña. Y nosotros tenemos gente que tiene una vida sexual diferente y preferencias diferentes, pero bajo nuestra mirada, de que la cultura diga esto, no quiere decir que nuestra iglesia está de acuerdo con lo que la cultura dice. Y él vino, este líder sólido, y habló del evangelio, de alcanzar a gente para Jesús. Y él pasó, y él fue a través de toda esta lista de lo que es ser viña. Y a predicar el evangelio, sí, le va a poner las manos sobre los enfermos, sí, va a adorar en la presencia del Señor, sí. Y él fue pasando la lista, 1, 2, 3, 4, y dijimos, pues sí, claro que sí, este es un líder que es una roca fuerte. Es como mi papá, un día yo yo me sentaba en el asiento de atrás y jugando con mis soldaditos de plomo y no me preocupaba porque mi papá estaba manejando. Entonces así, nosotros salimos con esta sensación de wow, esta es la persona correcta para este tiempo correcto, para esta nueva temporada, de que mis nietos, tus nietos, la gente de Vineyard tenga una esperanza y un futuro por encima de nosotros mientras vamos a la próxima temporada. Entonces, basado en cuando nosotros le decimos que sí a Jesús, mira, ahí está Josué 24, era un hombre que está viejo, que tiene ciento y pico de años, y él quiere dar este último mensaje, esta última palabra a la gente que él había liderizado, los que había llevado de Egipto al desierto y Jericó y venciendo a los enemigos del Señor. Él está allí clamando la tierra del Señor y Él está trayendo a todo su pueblo de una forma diferente al Señor, de una manera fresca, perdón, al Señor. Entonces dice el 24:1, Josué reunió a todos los tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Esto es lo que hace un líder. Aun cuando tú le has dado a Jesús tu sí hace 20, 30 años, él está dando aquí a la gente que se reconecte en allí en su relación con el Señor. Entonces en el 2 dice, Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo, sus antepasados, Terac y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates. El río Éufrates es donde está Irak hoy día. Espiritualmente, esto es una geografía oscura. Esto es una tierra de oscuridad, donde Dios comenzó el principio de Israel y lo sacó de allí. Entonces dice, y ahí adoraban otros dioses, pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasados de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. Y Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto para que los saque a ustedes de allí. Entonces él va al 11 y él los lleva ahí a todos los puntos. Y él está recordando quién es el Dios poderoso y bueno y que los había traído hasta ahí. Y él está diciendo, ustedes no están aquí porque ustedes son buenos, ustedes vencieron esto porque son fuertes. No, le está diciendo Dios, el Dios grande que tenemos. Entonces en el 11 dice, finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes peleaban contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jerjeseos, jebeos, jebuseos. Cualquiera que sea estos eos, tú no quieres esto al final de tu nombre. Entonces, estos eos, mira, dice, al final del 11 dice, pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos. Mucha gente argumenta con esto y dice, Dios hubiera podido mandar un espíritu de ansiedad o de lo que sea. A mí no me importa lo que el Dios, yo no tengo problema en entender que Dios mande una plaga de insectos. Yo me acuerdo un día, yo estaba ahí en Georgia y yo estaba ahí, estaba hablando y vinieron unas avispas y yo rodé tratando de quitármelos de encima y yo estaba gritando por ayuda y mi esposa ahí estaba alabando al Señor, estaba ahí metida en Jesús y ni siquiera me oía y me dice, ¿tú estás bien? Al día siguiente, yo dije, yo voy a matar esas avispas. Son unas peores que la regulares. Yo me puse mis guantes y había dentro uno y me picó. Y yo en vez de decir, gloria a Dios, salió una palabra de mí. Y yo dije, voy en una misión, yo voy a matar a estos animales. Y lo hice. El Señor puede usar lo que Él quiera. Lo que Josué está tratando de decirles es que todo ha sido la gracia del Señor. Ustedes no llegaron aquí por ustedes. Este Dios vivo fue el que los trajo. entonces en el 12 dice, yo fui quien por causa de ustedes envié tábanas para que los expulsaran de la tierra de sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Entonces, no fue con sus propias habilidades. Ellos obedecieron al Señor, hicieron lo que hicieron, porque el Señor les dio a él, los envió, y él fue el que les dio la victoria. Él está diciendo, ustedes no llegaron aquí por ídolos, sino por el Dios viviente. En el 13 dice, a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ella y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Este es el reino de Dios. Nosotros heredamos lo que no merecemos ni que no hemos ganado, sino el Señor nos los ha entregado. Hay gente que delante de nosotros han sacrificado cosas para que nosotros podamos estar donde hemos podido estar. La gente que luchó por el liderazgo, por la libertad de este país, y lo agradezco, pero también el rango espiritual. Nosotros nos paramos sobre los líderes que vinieron delante de nosotros. Nuestro líder inicial, el fundador de las viñas, nos dio a nosotros el fundamento, y yo sigo predicando este mismo evangelio. Predico a ese Dios que no está molesto con nosotros. ¿Quién quiere caminar al regazo de alguien que uno sabe que está molesto con nosotros? No, Dios es amoroso y gentil. Hay muchos pastores que son buenos haciendo las buenas noticias del Señor, malas noticias porque hay condenación, porque quieren mostrar que Dios está bravo, que quiere alcanzarte, pero porque Él está molesto. No, nosotros nos hemos parado sobre los hombros de aquellos que nos han enseñado este evangelio. Nosotros no simplemente llegamos aquí y ponen un paracaídas y decimos, mira, aquí está el edificio, la iglesia. No, esto ha costado lágrimas, sudor y sangre. Son 20 y pico de años de trabajo. Hay gente que ha entregado y ha visto este lugar crecer y ha trabajado y han puesto finanzas, y es la gracia de Dios. El Señor me dio una palabra cuando yo me mudé, cuando nos mudamos para Cape Coral. Mi papá era un contratista y yo no heredé el ser constructor. Yo lo único que sé es desarmar, pero no construir. El otro día estaba usando una perforadora eléctrica, pero mis manos después decían que yo no sirvo para esto. Entonces, con mi papá yo aprendí a ver cómo era este estrés que eso le producía a mi papá. Imagínate, si hoy hay mucho estrés para los contratistas, imagínate en aquel entonces. Entonces, cuando nosotros nos mudamos para Cape Coral, yo me acordé de la palabra que me dijo mi papá, de que yo iba a heredar lo que otros habían hecho. Entonces Dios me dijo a mí, tú no vas a heredar el edificio. Había un amigo que tenía un lote grande allí donde construyeron la iglesia de Cape Coral. No quiero decir el nombre, que no recuerdo. Se vendieron 14 lotes de los que él poseía. Este hombre tenía casi que firmó el último lote que vendió, casi que en su lecho de muerte. Y hay tremendas iglesias en Cape Coral, y yo no puedo decir que yo vivo de esto, pero hay veteranos que han peleado delante de nosotros. Y esto era, este edificio era del American Legion, y y nosotros no hubiéramos podido estar en este lugar si no hubiera gente que hubiera trabajado en función de eso también, y también nos hubiera dado el soporte. Entonces aquí está Josué diciendo, mira, aquí estamos, pero el Señor fue quien lo hizo. Entonces en el 14 aquí está su conclusión, dice, por lo tanto, ahora ustedes, entréguense al Señor sirviéndoles fielmente, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y Egipto y de Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, servicio no es esclavitud, es adorar, es decirle al Señor, soy toda tuya. Entonces, Josué le está diciendo, ¿tú le quieres dar tu vida otra vez a Jesús? Nosotros en América somos una gente muy con mucho discernimiento. Gente que tiene, que hay gente que practica santería y esto es una cosa mística y catolicismo mezclado con brujería y pueden que se hacen maldiciones y eso no es santo, eso es fácil de reconocer. Entonces, nosotros somos muy sofisticados reconociendo esto, pero hay ídolos que son dignificados, que están adentro de nuestro corazón. En la iglesia de hoy día, el peligro de los líderes, y esta era mi preocupación, de pensar en las iglesias Vineyard que están aquí, que solamente quieren ser muy contemporáneos y muy unidos a la cultura y todo muy bueno. Una gente que tiene esta gente que ama a la gente más que Dios. Entonces tú estás ahí engañándote a ti. Ellos con la Biblia pueden hacer pueden hacerse teológicos y desarrollar a un Jesús que es diferente que el Jesús de la Biblia. Te puedo dar ejemplos contemporáneos en la temporada del aborto. Yo no estoy diciendo que la gente que ha tomado malas decisiones y todo. Yo estoy hablando de la gente afuera, estoy diciendo de la propia iglesia. Nosotros tenemos un Dios tan bueno que nos da el derecho a elegir y es precioso tener el derecho a decidir, pero es una responsabilidad terrible. Nosotros tenemos una cultura que dice, es mi cuerpo, me pertenece a mí, yo puedo hacer lo que sea con mi cuerpo y lo que tengo adentro, y tomamos decisiones terribles y son decisiones que tú no puedes defender con la palabra de Dios. Es como la sexualidad. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis nunca dice, oh, yo no sé, no, y no tenía certeza, no hay confusión. No, Dios no está confuso. Dios no tiene quebrantamiento sexual. Y dice, ay, no, ¿cómo yo puedo saber si hice o no hice? No, Él dijo, yo hice hombre y mujer. Entonces nosotros sabemos que tenemos pornografía, matrimonios divorciados, tenemos perversión y yo me identifico como esto, yo me identifico como esto, como lo otro. Pero nada de esto es como la Escritura nos dice cómo debemos vivir nuestra vida. Si nosotros le dimos a Jesús nuestra vida, le tenemos que decir no a la cultura y a los ídolos de la cultura, de que queremos hacer lo que tenemos que hacer. Tú no me puedes decir a mí, yo voy a amar, y a mí no me digas lo que yo voy a amar. Si tú estás casado, tú duermes, te acuestas con tu esposa, no con más nadie, o con tu esposo, y tú dices, no, pero en nuestras circunstancias. No, Dios no dijo tu circunstancia, no, Él dijo una mujer y un hombre para toda la vida. tú vienes al Señor, tú llegas allí con todos tus quebrantamientos, pero no crees ese ídolo de que Dios es tan amoroso, tan bueno, que Él puede mirar para el otro lado mientras descubrimos qué es lo que queremos hacer. Es como un niño de 10 años. ¿Cómo un niño de 10 años no puede definirse si es hombre o mujer y vamos a darle una medicina? Ay, en nuestra cultura hoy día son doctores que están por encima de los padres para decirle, mira, yo quiero, tú puedes ser esto o lo otro. Mira, yo cuando estaba en primaria, yo quería ser un rinosaurio. A mí me iban a dar medicina para que me saliera un cacho en la frente para ser un rinosaurio. Tú no le puedes dejar a un niño que decida sexualmente su destino porque ellos están viendo un pervertido sexual en la televisión. Amén. Y ustedes dicen, no, todo el mundo no le va a gustar esto. Que yo diga, no, yo no estoy compitiendo por política, ni Jesús tampoco. Yo quiero ser bueno con el quebrantado, pero me voy a parar sobre la verdad de Jesús. La gente que puede venir aquí, que puede diferente orientación, con diferente historia de vida, nosotros podemos condenar, ciertas cosas, pero solamente por lo que la palabra dice. Nosotros le decimos, no, que Dios entiende. No, el Señor entiende que lo que tú haces que no está de acuerdo a la palabra, eso arruina tu espíritu, tu alma. Entonces, la gente puede escoger el Dios, a Dios y ponerlo como lo quiera. Y tú puedes vivir de los otros dioses. Dios es nuevo, que Dios ama a todo el mundo y que no importa cómo tú vives. Y Jesús no es el único camino. Y esta es mi propia religión. Y esta es América. A mí no me vas a decir qué es lo que yo voy a hacer. Y Dios te da esa responsabilidad horrible de tomar la mejor decisión. Es una responsabilidad terrible. Y le podemos decir a Dios, Señor, pero tú no lo puedes hacer por nosotros. No, Él quiere que nosotros voluntariamente queramos escoger la forma de vivir. Entonces, básicamente, nosotros podemos decir, yo soy Dios y a mí no me vengas a decir lo que es correcto y no es correcto. Es como Hollywood. ¿Se imaginan cómo sería ser liderizado por la gente más corrupta del mundo? Ellos pueden poder hablar horas y a mí no me interesa. Tú eres simplemente un desorden, tu mensaje es terrible, tú eres una gente quebrantada, tú eres un ejemplo horroroso. Es como la cachetada que Will Smith le dio al otro. Esta es simplemente gente quebrantada. Entonces nosotros, si hablamos de política o de ellos, decimos, no hables de eso. Yo tengo ahí mi calcomanía, ahí en mi carro, a quien yo sigo. Qué bueno que tú la tienes. Pero tú amas a Jesús más de lo que tú amas tu bla, bla, bla política. No, porque ellos dicen, no importa del lado que tú estés, ambas partes son corruptas, tienen errores, y si tú piensas que cualquiera de estos dos lados te va a traer, te va a llevar a Jesús, tú lo único que estás escogiendo es política. Tú puedes tener tus convicciones y tú puedes tener tu campaña, tú puedes hacer campaña para tu lado, pero Pero aquí nosotros nos ponemos a los pies de Jesús. Yo tengo mi visión política y eso no tiene nada malo y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero cuando tú dejas que esto te defina y que esa es la fuerza que te mueve a tú, a, y te va a decir a quién tú vas a amar, entonces a quién. No, yo no quiero una iglesia llena solamente de republicanos o de demócratas o de independientes. Yo quiero que toda la gente que va para Walmart venga para Vineyard. Si tú puedes comprar en Walmart, tú puedes venir a la viña. Aún vistiéndote de como algunas personas se visten ahí en la Walmart. Ponte tus pantalones, que yo no quiero ver más de eso. Súbete tus pantalones. Entonces, cuando tú le dices sí a Jesús, hay consecuencias a esto. Entonces, no es lo que Jamie quiere. Es como C.S. Lewis. Nosotros estudiamos el libro del gran divorcio. Él nos reta porque es un pensamiento profundo. Hay dos clases de personas en el mundo. Aquellos que le dicen a Dios, mi voluntad sea hecha. En cualquier forma, tamaño, lo que sea, en una manera activa de desobediencia. Es decirle, a mí no me importa lo que es tu voluntad, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque yo soy independiente, yo soy americano, yo tengo mis derechos, yo voy a escoger lo que yo quiero hacer y nadie me puede decir a mí lo que yo voy a hacer, así es como yo quiero vivir mi vida. Entonces tú eres tu propio Dios, entonces tú te adoras a ti mismo. Y el otro tipo de personas es el que se rinden a Dios y le dicen, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo no quiero a Jamie haciendo su voluntad porque mi voluntad es orgullosa, aislada, no tiene amor, no tiene lo esto. Si el Señor me deja a mí sola, ¿tú crees que yo estaría aquí predicando? Tú, mira, si Dios me dejara a mí solo, yo estaría en una propiedad y sacando un arma y diciéndole, sal de aquí de mi propiedad. Pero nosotros tenemos un líder en Vineyard que dice, Dios no es Dios que solamente se preocupa de los árboles y de la tierra. A mí me importan las personas primero. Los animales son importantes y los cuidamos y yo amo a mi perro. Pero decirle a Jesús, sí, esto es una forma diferente de ver el mundo, de cómo tratar a nuestros enemigos, es la visión de cómo tratar a los que tienen una visión distinta de nosotros. Mira, hay líderes de Vineyard que tienen una posición política que están haciendo que esto sea lo que los lideriza. Y este es un hombre que tiene la iglesia más grande de los Estados Unidos. Nosotros no nos podemos ver ojo a ojo en las cosas políticas, pero con Jesús sí. Y nosotros hemos tratado de que más nadie se interponga entre nosotros, sino que estemos en Jesús únicamente. Y por eso nosotros podemos cantar. Cuando nosotros vemos y tenemos este líder que solamente está predicando el evangelio de Jesús. Yo creí que yo no había hablado de esto, pero ya yo fui a través de toda esta lista. Pero este líder dijo, nosotros somos una gente que predica las buenas nuevas del evangelio. Y si tú no estás bautizando gente en tu iglesia, entonces hay algo que está mal con tu iglesia. Nosotros queremos ver a gente venir, que vengan a Jesús. Nosotros no es porque somos gente nice, sino porque Jesús no es quien hace en nosotros para que hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros siendo Vineyard, nosotros oramos por los enfermos, nosotros tenemos cuidado de los enfermos. ¿Esto es fácil? No. ¿Es divertido? No, no todo el tiempo. Pero esto es sacrificar para dar de vuelta. Y él fue sobre toda esta lista y dice, esto es sí, es decirle sí a Jesús. Y vamos otra vez a decirle sí otra vez. Y aquí está Josué, aquí al final, hacia el final. Y dice en el 15, él dice, pero por mi parte, yo no estoy hablando por ti, estoy hablando por mí. Tú puedes escoger el Dios de tus antepasados. Aquí, yo, por mí, aquí, yo, por mi parte, yo le voy a dar a Jesús otra vez mi sí, a mi Dios que me ha tenido aquí, pero yo y mi casa, por mi parte, mi familia y yo. Mira, cuando mis hijas estaban pequeñas, nosotros no debatíamos esto en mi casa y decíamos, no, hija, si tú no quieres quedarte, si tú te quieres quedar y no ir para la iglesia, tú te puedes quedar durmiendo. No, no. Si no quieres ir para la iglesia, si tú piensas que no, hasta un vaso de agua fría te pongo. No, porque esto era mandatorio en nuestra casa. Yo no debatía con mis hijos si ellos querían ir para la escuela o no querían. No, papá, no, yo voy a tomar un día off. No, claro que no, tú vas para la escuela. Nosotros tenemos una cultura que dejan que los niños tomen el liderazgo en sus casas. Yo no le estoy diciendo a los padres que tienen que hacer o no, pero en mi casa, no. Había un amigo que tenía un hijo grandotote y el hijo estaba ahí peleando con el papá y le dijo, ¿qué quieres? Que nos demos puño. Y entonces se fue, le dijo, vamos afuera. Y entonces en lo que el hijo salió, el papá le cerró la puerta con candado, con llave. Por 3 días él estuvo afuera en la calle y el papá le tocaba y le decía, papá, no tengo ropa. No me importa. Cuando regresó al tercer día, vino muy humildemente. Entonces, un día dijo, otro muchacho dijo, yo me voy de mi casa. Y le dijo, ok, dame las llaves del carro. Y dijo, no, pero ese es mío. No, ese carro lo pagué yo. Y si usted quiere ir, dame acá la tarjeta de crédito. Y con papá, ¿cómo yo voy a vivir? Y es tu problema, dame esos zapatos, porque esos zapatos los pagué yo. Pero papá, no tengo zapatos, ¿sí? Ajá, y también dame tus pantalones. Tú no sales de esta casa sin que me des todo lo que yo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, usted fue el que me dijo que usted se iba afuera a vivir solo. Esto tiene un precio alto. Entonces Jesús nos dice, ¿tú quieres irte? Entonces mira, está bien. Igual le dijo, igual como Pedro. Entonces hay gente que quiere vivir así, pegado a sus otros dioses. Pero aquí está Josué diciéndole, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Te voy a decir, yo le he dado al Señor mi sí una y otra vez y otra vez. Yo, cuando recibí al Señor que tenía 18 años y después que yo me bauticé, yo no le di a, yo no me bauticé nada más que mi pierna derecha. No. Yo me bauticé entero y así aquí, no es que los pies y diciendo, no, mira que esa agua está sucia porque yo no me voy a bautizar todo porque esa agua está sucia. No, los voy a bautizar completo. Hay gente que va a decir, no, yo primero con el agua limpia porque hay otra persona que no se bañó esta mañana. Entonces les voy a decir, tú no vas a encontrar una agua más santa que el agua del bautismo. Cada parte de nosotros es bautizada y le pertenece al Señor. Entonces, estos son sus ojos, su boca, su pensamiento. Cuando yo digo, veo, hago algo, el Señor me trae a cuenta y yo le he entregado en mi caminar con el Señor, le he dado mi sí una y otra vez y otra vez. hay algunos de ustedes que en la vida de la iglesia le han dicho sí al Señor y esto se han quedado ahí congelados y que la gente haga por ellos. Como hay gente que sí dice, sí, le digo que sí, ¿y dónde puedo servir? Hay gente que piensa que tiene un nivel de servicio y que ya no tiene más nada que hacer. Cuando tú le dices a Dios que sí, Dios te va a pedir que tú levantes tu mano y tú seas voluntario, y esto le va a costar. Nos ha costado a nosotros esta iglesia cuando levantamos la mano y decimos, nosotros vamos a ser voluntarios para patrocinar esta reunión de líderes Vineyard. Y va a ser difícil, porque sí, porque nosotros le dimos al Señor nuestro sí, porque nosotros le dimos a Vineyard nuestro sí, y Vineyard no es Dios, y decimos sí, es verdad, pero es mi expresión de decirle a Dios que tengo cuidado de la familia de Dios que el Señor ha llamado que venga aquí. Cuando tú le dices a Dios sí, y tu sexualidad tú se la entregaste, también tu sexualidad se la entregaste al Señor. Yo a mi mamá le daba flores de todas las fechas especiales. Y un día mi mamá me dijo, a mí no me gustan flores. Ellas huelen mal. Y yo le digo, mamá, me has debido decir, yo he gastado cientos de dólares en flores y a ti no te gustan las flores. Y yo se lo hubiera querido seguir dando y ella los hubiera tirado en la basura, pero a ella no le gustaba el olor a las flores. Y ella las iba a tirar allí en la basura. Para algunas personas las flores huelen a funeraria. Yo quería darle a mi mamá las cosas que a ella le gustaran. Entonces tú le puedes dar a Dios lo que tú piensas que a Dios le gusta o lo que Dios te está diciendo, o a lo que tú piensas que a Dios le gusta, o realmente le das a Dios lo que Dios le gusta. Entonces dile a Dios, ¿con quién yo debo estar trabajando? ¿O con quién debo relacionarme? ¿O si es esta la iglesia donde yo debo estar? Hay una persona en el primer servicio que yo le pregunté, ¿esta es la iglesia realmente para ti? Entonces, tú eres el que tiene que meterse con el Señor. Nosotros aquí en Villa predicamos la palabra de Dios. Nosotros adoramos al Señor y ponemos manos para sanidad. Yo no me voy a unir a tu causa. Es tu causa, pero tu causa no es nuestra causa y puede ser una buena causa. Hay gente que quiere traernos visiones aquí, dice, no, tú tienes que abrir puerta para esto y tener, miren aquí de esto, del otro, y decimos, no, esa no es nuestra causa, porque yo no he estado de acuerdo con esto, entonces la gente se ha ido de la iglesia. Yo no puedo acomodar todos los deseos y las pasiones y las visiones, y deberíamos estar envueltos aquí, nosotros nos vamos a quedar en nuestra tierra, y si el Señor la expande, nosotros la vamos a expandir, y si Dios dice, pero mientras Dios diga, aquí, nos quedamos predicando las buenas nuevas del Señor, nosotros oramos por los enfermos, nosotros queremos ayudar a la gente, nosotros alimentamos al pobre porque Dios ha sido bueno con nosotros, nosotros adoramos con el Espíritu, nosotros honramos su palabra, nosotros predicamos el mensaje de Jesucristo, y eso es lo que la viña es. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, si tú le has dado tu sí a Jesús, aquí está Josué diciendo, por mi parte, yo he decidido servir al Señor. Entonces, mi esposa y yo, no es ella diciéndome a mí o yo diciéndole a ellos, nosotros estuvimos de acuerdo y decir, nosotros vamos a crear nuestra familia, nuestro hogar basado en Jesús. Entonces nosotros le dimos el sí, no quiere decir que no nos hemos equivocado y hecho cosas que no hemos debido hacer y equivocadas, pero nuestra intención nunca ha cambiado, Dios nos ha ayudado, igual que aquí en la iglesia, aquí, por mí, pero yo y mi casa, serviremos al Señor, no el Dios de la ciudad, el Dios de la sociedad o el Dios de no de los liberales, o oh, vivir como queremos vivir, Jesús es muy bueno, y es como los opiates que dice la gente, Dios es tan misericordia que no tiene, no importa cómo nosotros vivamos, la droga, el fentanil y otras drogas están acabando con la sociedad, pero hay una cosa peor que es en la iglesia y decir, no, vamos a hacerlo así, guasao, para que la gente no se ofenda, no se ofenda. No, mira, el evangelio es ofensivo. Lo es ofensivo. Hay una parte aquí donde dice que las cosas que hay cosas que tú no deseas hacer y tú dices, pero ¿cómo? Dice, sí, porque mira mi cartera, mi billetera. Entonces tú lo puedes hacer de tu forma y el Señor te dice que se haga tu voluntad como tú quieras. Es, Dios te deja. Tú puedes tener tu visión de la televisión, de la política, pero Dios, mira, se mete con tu boca, se mete con lo que tú ves en internet, con lo que tú ves en la televisión. ¿De quién es ese negocio? Ese negocio de Jesucristo, si usted le dijo que sí. Tú escoges. No es escoger neutralidad o compromiso. Es escoger si Dios es Dios o no. Si tú te rindes o tú estás a cargo. Y esa es la vida cristiana. Y no es fácil. Porque todos los días nosotros estamos atacados con decisiones. Decimos sí a esto y no a Jesús. A veces pensamos que podemos hacer ambas, pero esto es engaño. Nosotros podemos decidir cosas que no complacen a Jesucristo y entonces decirle del otro lado el sí, ¿no? Pero si nosotros decimos sí, es sí. Yo le dije en el 78 a mi esposa, sí. Y nunca, nunca jamás va a haber otra mujer que tome su lugar ni entre en nuestro círculo. Cada vez que viene algo a mi mente, eso rompe mi compromiso. Y yo digo no, y no, y no a esa cualquier otra cosa. Y esto puede costar, pero trae bendición en decidir sí. Cuando tú tienes filet de miñón, tú disfrutas tu filet de miñón y tú le das gracias a Dios por lo que tú tienes. Cuando tú le dices sí a Jesús, Él cierra, esto me ha costado cerrar un poco de puertas de las cosas que le desagradan al Señor y yo no tengo que orar por esto para decidir, ay, ¿será que lloro por esto o lo otro? No, la Biblia es clara cuando te dice, no lo hagas, porque eso no se hace, no se trata de negociar, se trata de obediencia. Y tú dices, ay, pero parece difícil. Sí, lo es. Josué no está diciendo que no es fácil, está diciendo es difícil. Y al final del capítulo le dice, si tú no haces realmente un compromiso con el poder de Dios y con tu poder, entonces tú no lo vas a poder seguir. Si tú crees que y tú dices que tú vas a ser fiel a Jesús, con tus fuerzas, tú tienes que hacerlo, es con la gracia de Dios para poder ser fiel a los sí que tú le has dado al Señor, porque tú no tienes el poder. Hay una batalla dentro de nosotros y tú tienes tu Jericó y yo tengo mi Jericó. Hay una resistencia en mí, en mi carne. Si yo dejo a Jamie solo, yo me voy a separar de Jesús. Tú no te vas a acercar a Jesús. Y sin la ayuda del Señor, tú no llegas a un lugar ahí de intimidad con el Señor, sin la ayuda de Él. Tú te vas a ir hacia ese otro lado de engaños, de oscuridad, porque toma esto, es decirle a Jesús otra vez, sí, sí, ayúdame, Señor. Tú le has dado tu sí a Jesús y tú dices, no, yo le dije a Jesús, sí, hace tiempo. Es como decir, no, si yo le dije a mi esposo así cuando nos casamos, pues mira, tú deberías decirle a tu esposa todos los días lo beautiful, lo linda que es, las cosas buenas que tiene. Igual con Dios, es decirle sí a Jesús todos los días, porque hay muchas batallas que hay que pelear. Cuando tú le dices sí a Jesús, tú tienes que poner tu bandera y decirle sí. Tú te paras allí por Jesús, tú pones tu bandera espiritual allí. Y tú le dices a Jesús, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esto es resistir los prejuicios, la oscuridad. Es no ser condenador a aquellos que no tienen a Jesús. Es decir, mi casa no está bienvenida en mi casa, en nuestra iglesia. Y si la oscuridad trata de entrar, nosotros lo vamos a derrotar. Vamos a orar. Gracias, Jesús, porque no hay nada más poderoso que darle a Jesús. Tú sí. Quizá tú nunca has hecho esto, a lo mejor tú has estado huyendo a las iglesias, pero tú no tienes una relación personal con Él. Y tú puedes establecer eso esta mañana, dándole tu sí. Diciéndole, Jesús, ven a ser Señor de mi vida. Yo te entrego mi sí. Esto es rendirse. Es decirle, yo no quiero rivales, yo no quiero otras leyendas, yo no quiero políticas, ni hobbies, ni trabajo. Nadie. Nadie compite con Jesucristo. Él es Señor. Y si tú le dices que sí, Él va a implementar su reino en tu vida. Y no es que siempre es fácil, pero Él te va a dar la gracia, te va a dar la paz, te va a dar el gozo. ¿Cuántos de ustedes hace mucho tiempo le dieron sí, el sí al Señor, pero ese sí se ha quedado congelado? Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te resististe a en gratitud a adorarle por lo bueno que Él es? Tú no, a lo mejor no recuerdas la última vez que tú te rendiste a ti mismo entregándole tu carne a Jesucristo. Señor, ayúdanos para no entregarte solamente nuestro sí, sino para seguirte hasta el final. Señor, bendice este tiempo de compromiso en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos todo de pie. Nosotros hacemos esto en todos nuestros servicios. Cuando yo le dije que sí a mi esposa, cuando yo me casé con ella, yo no le dije a todo el mundo, bajen la cara para que no vean quién viene. No, yo decía, mira, ahí viene mi novia, yo me voy a casar con ella. Entonces, si tú te casaste con alguien secreto y esa persona te tiene escondida, tú eres más tonto que la persona que lo hizo. La cristiandad es personal, pero no privada. Hay una gran diferencia en esto. Personal es real, es en mi corazón, pero no está escondida, privada, para que nadie sepa que yo le entregué a Jesús mi sí. Yo uso mi anillo de boda porque yo digo, mira, yo le di mi sí a mi esposa. Cuando yo me he bautizado públicamente, es para decirle a la gente, yo le di mi sí a Jesús. Si tú estás aquí, tú nunca le has dicho sí a Jesús como tu Señor. Yo te voy a dar la oportunidad ahora mismo. Levanta tu mano y di, yo le digo sí a Jesús como Señor. Que el Señor te bendiga. Si tú estás oyendo este mensaje en español, yo te invito a que tú te pongas de pie y le digas, y digas en español, yo le digo sí a Jesús como Señor, si tú nunca has hecho tu compromiso con Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Una vez más, yo te invito que levantes tu mano con toda la confianza, y si el Señor está haciendo el llamado para ti, si tú nunca le has dicho que sí a Jesús como Señor, te invito a que lo hagas, es tu día, y que digas en español, yo le digo sí a Jesús como Señor. ¿Alguien más? Este es tu día para que públicamente lo hagas. Esto es de suma importancia. El diablo te dice, no, esto no es importante. Sí, es importante. Esto es como el matrimonio. No, yo no necesito un papel para que sea legal. ¿Verdad? No me lo digas. No es solamente un pedazo de papel. Es un compromiso para toda la vida. Y cuando le decimos sí a Jesús, es un compromiso. Nosotros queremos celebrar contigo.